It is an exciting and inspiring.
Es emocionante e inspirador tener a los líderes de la Iglesia de todo el mundo reunidos para participar de esta transmisión. Les expresamos nuestro amor y agradecimiento por su dedicación y su devoción. Admiramos quiénes son y lo que hacen. No será posible cubrir todos los capítulos de los manuales 1 y 2 por completo en esta transmisión. Nos concentraremos, por tanto, en principios, aspectos y responsabilidades que serán más útiles para bendecir a los santos y adelantar la obra de salvación. Cuando los líderes de la Iglesia saben sus deberes y siguen los procedimientos establecidos, invitan al Espíritu Santo a que los inspire, a ellos y a quienes sirven. Recalco el pedido del Elder Oaks de que lean y mediten los primeros tres capítulos del Manual 2. Son fundamentales para la administración de la Iglesia y deben respaldar todo lo que hagan. El Manual 2 proporciona instrucciones sobre cómo pueden los obispos y líderes atender a los miembros. El obispo, en calidad de sumo sacerdote presidente, trabaja por medio de tres consejos relacionados: el obispado, un comité ejecutivo del sacerdocio y el consejo de barrio. El capítulo 4 explica cada uno de ellos. El obispado mayormente seguirá funcionando como hasta ahora. Es importante que el obispo consulte con sus consejeros y, cuando sea apropiado, con el consejo de barrio antes de tomar decisiones. El comité ejecutivo del sacerdocio se reúne con regularidad para tratar asuntos del sacerdocio, pero no tiene por qué considerar lo que se tratará en el consejo de barrio. En la práctica, las reuniones del comité ejecutivo quizás sean más breves en casi todas las áreas. Quizá el comité pueda reunirse justo antes del consejo de barrio, lo cual resultaría cómodo. El comité ejecutivo y el consejo de barrio desempeñarán todas las funciones que antes cumplían por separado el comité de bienestar. Por tanto, la reunión de bienestar ya no se llevará a cabo. Según se necesite, se invitará a la presidenta de la Sociedad de Socorro, se la invitará al Comité Ejecutivo para tratar asuntos confidenciales de bienestar, coordinar la orientación familiar y las maestras visitantes. Los manuales 1 y 2 reducen otras reuniones de liderazgo y de capacitación y dan mayor flexibilidad en cuanto a su frecuencia. La Iglesia se rige por consejos a nivel general, de área, de estaca y de barrio. Los nuevos manuales amplían más la función de los consejos en la Iglesia. El capítulo 4 trata del consejo de barrio. Vayamos, por favor, a la sección 4.1. El segundo párrafo dice: bajo las llaves del liderazgo del sacerdocio a cada nivel, los líderes deliberan en consejo para el beneficio de las personas y de las familias. Los miembros de los consejos también planifican la obra de la Iglesia que se relaciona con sus asignaciones. Los consejos eficaces invitan la plena expresión de sus integrantes y unifican sus esfuerzos al ayudar a las necesidades de personas, familias y organizaciones. El nuevo manual amplía la función del consejo de barrio al administrar el barrio bajo las llaves del obispo. El consejo dedica mínimo tiempo a fijar fechas, planear actividades y otras tareas administrativas. Se debe concentrar en aspectos que fortalezcan a las personas y a las familias. Debe dar prioridad a asuntos generales, como fortalecer a los jóvenes o aumentar la reverencia, y también a asuntos específicos, como ayudar y bendecir a los miembros que necesiten progresar espiritualmente o que tengan desafíos especiales. Un consejo de barrio eficaz ayudará a los atareados obispos en sus esfuerzos por delegar. A nivel de barrio, ahora se alentará a los obispos a que deleguen a los miembros del consejo de barrio para que las organizaciones auxiliares y los quórumes del sacerdocio ejerzan su autoridad y poder. Los principios del manual aportan los medios para que los quórumes y los demás miembros del consejo de barrio asuman esta mayor responsabilidad. Primero, todos los miembros del consejo de barrio tienen una responsabilidad general sobre el bienestar de todos los miembros del barrio. Segundo, la sección 4.4 usa palabras que magnifican las responsabilidades en sus respectivas organizaciones. La última frase del párrafo central dice: los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares también tienen la responsabilidad específica de velar por cada miembro de su organización y de fortalecerlo. Por lo tanto, los miembros del consejo de barrio realizan la mayor parte de su trabajo fuera de la reunión de consejo. Trabajan con sus consejeros, los maestros orientadores, las maestras visitantes y otros para tender una mano y ministrar a las personas de sus organizaciones y a otros que lo necesiten. Las cosas que se puedan resolver mediante un quórum del sacerdocio o una organización auxiliar deben tratarse en esa organización, no en el consejo de barrio. La labor principal del consejo de barrio es la obra de salvación en el barrio. Vayamos al capítulo 5. La declaración inicial de este capítulo dice: a los miembros de la Iglesia de Jesucristo se les manda obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Esta obra de salvación incluye la obra misional de los miembros, la retención de conversos, la activación de los miembros menos activos, la obra del templo y de historia familiar y la enseñanza del Evangelio. El obispado dirige esta obra en el barrio con la ayuda de otros miembros del consejo de barrio. Es necesario recalcar tres aspectos de los consejos de barrio. Uno, esta reunión se debe llevar a cabo con regularidad y probablemente más a menudo que antes. Por lo general, dura de 60 a 90 minutos. Dos, se alienta a los miembros del consejo, hombres y mujeres, a hablar con franqueza sobre cualquier punto, con su punto de vista y como líderes de las organizaciones. Todos deben sentir que se valoran sus comentarios como plenos participantes. 3. Los miembros del consejo deben proteger fielmente la confidencialidad de la información privada o delicada acerca de miembros, familias y asuntos tratados. Los miembros del consejo deben respetar la privacidad individual y familiar y reconocer que solo el obispo trata las cuestiones de dignidad personal. Actualmente, muchos asuntos van directo al obispo. Esperamos que esto cambie a medida que los obispos deleguen más en las reuniones del consejo o de manera privada a personas determinadas, asuntos como el bienestar, la retención, la reactivación, etc. Solo el obispo trata los problemas que requieran un juez común en Israel, especialmente los asuntos de dignidad. Sin embargo, con el consentimiento del miembro que busca arrepentirse, el obispo puede delegar en otras personas la labor necesaria para aconsejar a los miembros que necesiten recuperarse de adicciones, resolver problemas financieros, problemas entre familias y otros. Si están disponibles, el obispo puede además alentar a los miembros a buscar la ayuda de los servicios SUD para la familia. Uno de los objetivos principales de esta mayor responsabilidad del Consejo de Barrio es permitir que el obispado, como presidencia del sacerdocio arónico, dedique más tiempo a los jóvenes y jóvenes adultos solteros para fortalecerles y ayudarles a evitar problemas futuros. El capítulo 16 del Manual 2 instruye a los líderes del sacerdocio y de la sociedad de socorro a que presten más atención a las necesidades de los jóvenes adultos solteros. Los presidentes de estaca y los obispos tienen el mandato específico de identificar, localizar y pastorear a todos los jóvenes adultos solteros, quienes pueden servir en llamamientos de responsabilidad. Los informes trimestrales de barrio y destaca contienen dos nuevas líneas que los ayudarán. Cada unidad informará la cantidad de jóvenes adultos solteros y su asistencia a las reuniones del sacerdocio y de la sociedad de socorro. Los líderes locales harán una lista de todos los jóvenes adultos solteros y llevarán un control de su asistencia, todo como parte de su empeño por identificarles y guiarles en su progreso espiritual. En general, los obispos son más eficaces al hacer lo siguiente. 1. Apoyarse en el espíritu y en el discernimiento al que tienen derecho. 2. Utilizar el consejo de barrio no solo para resolver problemas, sino también para prevenir. El presidente Harold B. Lee enseñó: es mejor colocar una valla en lo alto del precipicio que ubicar una ambulancia abajo. Una responsabilidad importante del Consejo es determinar cómo la obra de salvación puede reducir problemas futuros, buscar soluciones, sin mencionar nombres ni problemas morales específicos. 3. Los obispos y los miembros del Consejo de Barrio establecen prioridades para quienes se esté aconsejando o ayudando. Esto requiere una breve explicación. Para determinar cómo establecer prioridades y cuándo delegar, puede resultar útil emplear una analogía médica. Cuando una persona sufre un accidente grave y llega a una sala de emergencias, un observador no experto, al observar al paciente, podrá concluir que el principal problema que requiere atención inmediata es una grave fractura en el brazo o en la pierna. En cambio, el médico capacitado verificará primero los signos vitales. ¿Recibe oxígeno el paciente? ¿Funciona bien su sistema circulatorio? Solo después de ello, el médico atiende el brazo o la pierna quebrados. Los obispos y los miembros del consejo tendrán que discernir para determinar las prioridades, así como los asuntos que el obispo deba tratar y los que él pueda delegar. Vamos al capítulo 13.1, que habla de las actividades. Las actividades a nivel de barrio, estaca y multiestaca unen a los miembros de la Iglesia como conciudadanos con los santos. Además de brindar diversión y entretenimiento, deben edificar testimonios, fortalecer a las familias y fomentar unidad y crecimiento personal. Las actividades también deben ayudar a los miembros a ver que vivir el Evangelio trae gozo. Este capítulo brinda un nuevo enfoque para planificar e implementar actividades. Ya no existe un comité de actividades en el barrio a nivel de forma permanente. La sección 13.2.1, en la mitad del segundo párrafo, dice: cuando una actividad sea para todo el barrio, el obispo puede asignar la responsabilidad a una o más organizaciones representadas en el consejo. También puede asignar la responsabilidad a otras personas o a un comité. Por lo general, estas asignaciones son solo para una actividad específica. Este capítulo también tiene instrucciones para planificar actividades y pautas sobre las actividades de estaca, multiestaca y área. El presidente Monson anima seriamente a que se lleve a cabo una cantidad apropiada de actividades que fortalecen a los miembros, en especial a los jóvenes y jóvenes adultos, y les dan la visión de una generación justa y unida que es capaz de vencer las tentaciones del mundo. Vayamos, por favor, al capítulo 17 sobre la uniformidad y la adaptación. Este nuevo capítulo es muy relevante para las ramas y barrios que no tengan suficientes miembros para tener el programa completo de la Iglesia. Los encabezados que van desde 17.1.1 a 17.1.10 estipulan qué aspectos deben ser uniformes en toda la Iglesia, entre ellos los siguientes: las Escrituras, los mandamientos y las normas, la pureza doctrinal, el horario de las reuniones dominicales, así como otras cuestiones de importancia similar. La uniformidad en estos aspectos traerá la influencia del Espíritu Santo en la vida de los líderes y miembros. Estos principios, normas y procedimientos uniformes están basados en doctrina pura. Por otra parte, algunas cuestiones se prestan a la adaptación local. En la sección 17.2 encontramos principios muy importantes que establecen las condiciones que pueden permitir esta adaptación local. Declara lo siguiente: queda a discreción de los presidentes de estaca, los obispos y los presidentes de rama hacer adaptaciones sencillas a ciertos programas de la Iglesia. Donde sea necesario, se pueden hacer tales adaptaciones de la siguiente manera. 1. En el personal y los programas de las organizaciones auxiliares. 2. En el formato y la frecuencia de las reuniones de liderazgo. 3. En el formato y la frecuencia de las actividades. Al considerar las adaptaciones apropiadas, los líderes siempre deben buscar la guía del Espíritu y el consejo de las autoridades que los presiden. Los encabezados de esta sección describen algunas de las circunstancias que se deben tomar en cuenta al hacer adaptaciones locales: circunstancias familiares, transporte y comunicación, tamaño reducido de quórumes o clases, recursos de liderazgo, por ejemplo, cuando no hay suficientes miembros, y seguridad. A modo de ejemplo, vamos a ver específicamente la sección 17.2.1, titulada Circunstancias familiares. Cuando se extienden llamamientos, se programan reuniones de liderazgo y se planean actividades, los líderes consideran las circunstancias familiares de los miembros. El servicio y la participación en la iglesia siempre implican una medida de sacrificio. Las familias fuertes son vitales para la iglesia y no se les debe pedir a los miembros que realicen sacrificios familiares excesivos para servir o apoyar programas o actividades. Algunas circunstancias que se deben analizar son: 1. Muchos llamamientos en una familia, especialmente los de responsabilidad. 2. Las exigencias de los miembros al procurar sustentar a su familia, como horarios de trabajo que les dejan poco tiempo para la familia y el servicio a la iglesia. Estas son consideraciones legítimas que los líderes deben sopesar al extender llamamientos, programar reuniones para líderes y planificar actividades. Donde no haya suficientes miembros para ocupar todos los cargos de liderazgo, los oficiales presidentes pueden cubrir solamente los más esenciales. En la sección 17.2.4 se provee más orientación al respecto. El Elder Oaks dijo que estos manuales se centran en la salvación de los hijos de Dios y en el fortalecimiento de sus familias. Y es así que quiero hacerles notar unos cambios importantes que afectan a los padres cuando van a llevar a cabo ordenanzas y bendiciones del sacerdocio. Por favor, vamos al capítulo 20, sección 20.1.2, que establece el principio general. Dice lo siguiente: solo un poseedor del sacerdocio que sea digno de tener una recomendación para el templo puede actuar como portavoz al confirmar a una persona miembro de la iglesia, conferir el sacerdocio de Melquisedec, ordenar a una persona un oficio en ese sacerdocio o apartar a una persona para que sirva en un llamamiento de la iglesia. Ahora presten mucha atención a los dos siguientes párrafos. Conforme los guíe el Espíritu y las instrucciones del párrafo siguiente, queda a discreción de los obispos y los presidentes de estaca el permitir que poseedores del sacerdocio que no sean plenamente dignos de entrar en el templo efectúen o participen en ciertas ordenanzas y bendiciones. No obstante, los oficiales que presiden no deben permitir tal participación si un poseedor del sacerdocio tiene pecados graves sin resolver. Un obispo puede permitir que un padre que posea el sacerdocio de Melquisedec dé nombre y bendiga a sus hijos, aunque el padre no sea totalmente digno de entrar en el templo. Asimismo, un obispo puede permitir que un padre que sea presbítero o poseedor del sacerdocio de Melquisedec bautice a sus hijos o que ordene a sus hijos varones a oficios en el sacerdocio arónico. A un poseedor del sacerdocio de Melquisedec que esté en circunstancias similares, se le puede permitir estar en el círculo para la confirmación de sus hijos, para cuando a sus hijos varones se les confiera el sacerdocio de Melquisedec o para cuando su esposa o hijos sean apartados, pero no puede actuar como portavoz. Observen los dos principios importantes en estas secciones. Primero, el reconocimiento de la función eternamente trascendental de los padres, y segundo, el discernimiento que los obispos y presidentes de estaca deben ejercer en rectitud. El manual 2 también contiene cambios importantes en la orientación familiar y las maestras visitantes. Veamos la sección 7.4.3, que trata de adaptar la orientación familiar a las necesidades locales. En algunos lugares, por un tiempo tal vez no sea posible visitar cada hogar todos los meses debido a la falta de suficientes poseedores activos del sacerdocio o a otros problemas. En tales circunstancias, los líderes dan prioridad a visitar a los miembros nuevos, a los miembros menos activos que tienen mayores probabilidades de aceptar invitaciones de volver a la actividad en la iglesia y a los miembros con serias necesidades. Además, con la aprobación del obispo, los líderes pueden asignar de manera temporal únicamente maestros orientadores o maestras visitantes a ciertas familias. También pueden asignar a los maestros orientadores que visiten a una familia un mes y a las maestras visitantes que visiten al mes siguiente. Tengan en cuenta que estas adaptaciones solo son apropiadas cuando hay insuficientes miembros del sacerdocio u otras dificultades. Hay, por supuesto, muchas otras cosas de gran importancia que se tratan en estos dos manuales. Les aseguro que, al preparar estos manuales, la primera presidencia y el quórum de los 12 hemos recibido inspiración continua. Testifico también que el Señor guiará a todos los que trabajen en esta importante labor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.